Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah.
Fácil desviarse.
Porque la seguridad es lo primero y estamos en esa pelea. Así se define el ex fiscal y actual diputado por el Partido Colorado, Gustavo Zubía. ¿En dónde? En su cuenta de Twitter. Fue justamente por el tema seguridad y el trabajo que lleva adelante en Fiscalía que lo conocimos en la opinión pública, y sobre esos temas sigue trabajando al día de hoy. Por ejemplo, con su propuesta de crear un triunvirato en la Fiscalía, una iniciativa que ha cobrado fuerza en el debate en las últimas semanas. Así que vamos a conversar sobre este y otro asunto con el propio Gustavo Zubía. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bueno, buenas tardes, agradeciéndoles a ustedes. Uh-huh. Son peligrosos, uno cuando viene para acá ya prepara. No vine desarmado, no tengo nada. Oh. No tengo nada en la cintura, pero tendría que haber traído algo.
¿Cómo se lleva con Alejandro Camino después de aquel episodio?
Bien, lo he visto varias veces. Uh-huh. Bien, bien.
Sigo. Pero, ¿Alejandro Camino le molestó ese episodio?
No, Alejandro Camino lo aprovechó.
Ah, por
como
eso.
Lo aprovecharían ustedes, claro, si tuviera bien hacer la gentileza de exhibirle cuando quedaba. No, que, vino con una pregunta, vino con la pregunta de él de cómo se defiende usted, lo que pasa. Y como andaba sin guardar espalda, digo, mira, me defiendo con esto. No desenfundé, exhibí, que es diferente.
Lo que pasa es que la del bufo ahora ya está, ya se usó.
Ya se usó.
Y ya lo usaste ahí con...
Ah, no, pero mirá que si lo traigo acá y te lo gatillo, no te preocupes, que te asusta, te asusta. A mí me han gatillado
alguna cosa. Yo creo que tú sos una persona muy razonable, creo.
No pude, igual no pude...
Estamos para las bromas, ya tomaste alcohol a esta hora de la tarde.
No pude embarrarla de Huidobro, que puso una granada encima, ¿no?
Pero por eso, ni original fui, ni original. Ahora, que lo aprovechó Camilo, pero ¿cómo lo aprovechó? Empezó a los gritos.
Pero Zubía un poco lo aprovechó también.
¿Eh?
Zubía también lo aprovechó un poquito.
Ah, Zubía siempre volvió.
Zubía fue diputado.
Y siempre se aprovecha un poquito. Hay que ver la oportunidad. Uh-huh. No, pero, bueno, insisto, no desenfundé, sino que exhibí. Y la ley lo que sanciona es al que desenfunda en un centro poblado, que sea, no al que exhibe. Más teniendo porte como tenía. A esta altura me he olvidado de renovarlo. Bah, me hicieron acordar.
Tenés que renovar. El porte te implica poder trasladar.
Poder trasladar el arma, ¿no? No es la tenencia, que es simplemente para que la tengas, sí, claro, en tu casa.
Zubía, metámonos con temas legislativos, llevó al Parlamento otras cosas para elevar propuestas de su interés y de la sociedad también, ¿no?
Sí. Y me estoy ganando el sueldo bien. Con la LUC le metí y le metí fuerte. Aparte de que la mitad de la LUC, la parte de seguridad, es dignamente copiada de lo que yo venía insistiendo.
Le quedan 2 años y medio todavía, así que...
Bueno. Con FENAPES le metí también fuerte, bien, y ahora con Fiscalía estoy esforzándome para que eso vea la luz.
Bueno, ¿en qué está esta discusión de triunvirato, esta idea que viene planteando hace un tiempo usted? El Observador publicó hace unos días que la idea ya no tenía el rechazo del presidente de la República. ¿Tuvo alguna señal puntual de parte de él?
No, no hay señales puntuales. Hay que ver, el presidente de la República surfea, es buen surfeador, uh-huh, y aprovecha los vientos. Espero que lo que manifestó, de estar de acuerdo conmigo, sea de fondo y no algún viento que sople ocasionalmente. El problema es que la Fiscalía, a ver, lo que sigo diciendo siempre, la Fiscalía por debajo de la Presidencia de la República es una institución, o quizás la institución de mayor poder en el país. Y la tenemos acéfala en momentos que queremos luchar contra la delincuencia. El fiscal de corte no talla. Díaz, que yo tuve mis discrepancias diametrales con él, pero tallaba. Díaz fue un tipo que empujó, y empujó fuerte, y trabajaba fuerte. Bueno, ahora queda un fiscal interino. No es en absoluto lo mismo y la fiscalía está padeciendo graves problemas. Hay que llenar el cargo sí o sí. Si se llena con uno o se llena con un triunvirato, es decir, con un consejo deliberativo, no me importa. Pero ese cargo no puede estar acéfalo. Es como si el cargo de ministro del Interior...
Pero no se lo digan nosotros, díganselo a sus, digamos, correligionarios.
Lo que pasa es que...
No religionan conmigo. Uh-huh. Son pero no religiosos.
Lo que pasa
es
que ahí viene...
Y se lo digo al presidente y le dije que a este gobierno le está faltando testículos. ¿Querés que se lo diga más claro al presidente? O sea, hay muchas cosas que tengo discrepancia con él.
Tengo entendido que hay también un problema mayúsculo, ¿no? Porque hay toda una necesidad de ocupar cargos en distintos lugares, ¿no? Y están como todos atados, desde la Corte Electoral, ¿no? Si entra Cabildo, si se va el del FAI y sale del vice, si el vice tiene que ser colorado, entonces ahí vamos a la discusión.
El intercambio de figuritas.
El intercambio de figuritas ha generado como una situación de estancamiento en las renovaciones.
La fórmula que propongo de triunvirato facilita el intercambio de figuritas. Hay más vacantes, vamos a hablar en criollo. Hay más vacantes.
Ahora vamos a plantear justamente su propuesta, ¿le parece? Para que la gente entienda también.
Vamos a plantear.
Estamos hablando del triunvirato y es una entelequia que quizás la gente no comprende.
Claro, pero me pareció entender que ustedes, si se logra un consenso para elegir una figura, estaría conforme.
Sí, sí. Lo que hay que elegir a alguien que mande el circo. El circo en este momento está desbandado. Si quieren empezamos a hablar de
Gómez todo. Tuvo votos de también una veña especial, si no me equivoco,
para el cargo
en el que estaba como
fiscal subrogante.
Ahí estaba como fiscal
subrogante. Para el fiscal subrogante necesitó en su momento la veña del presidente, la firma del presidente de la República, pero fue en su momento como para designar cualquier fiscal. Eso fue una cosa al barrer. Estamos hablando de una conducción, de una institución que tiene que dar muestras claras de empujar, pero con claridad. El Ministerio del Interior, te gustará o no te gustará, pero Heber está arriba de la olla.
Porque aparte no hay fiscal subrogante, ¿no?
¿Fiscal subrogante? De Gómez.
Fiscal subrogante, claro.
Ah,
por eso hubo un problema que no se podía ir de licencia, Gómez.
No, ahora en el Parlamento sancionamos un artículo por el cual el fiscal más antiguo... Lo que pasa que...
Pasa a ser el subrogante.
Pero vamos a hablar claro, como habitualmente no hablamos. En la fiscalía se corta con un cuchillo las tensiones. Está dividida la fiscalía en los pro-días y los anti-días. Está clarísimo dividido. Y sigue eso. Entonces, el fiscal que subrogara a Gómez, la intención del proyecto original era que Gómez lo pudiera designar él. ¿Por qué? Porque quiere cubrir cuando se va de licencia que le quede uno de su palo. Lo que en el Parlamento propusimos fue que sea el fiscal más antiguo de Montevideo, que le da más solidez.
¿Quién es?
Gutiérrez, el fiscal civil actualmente, que probablemente no sea del palo de Gómez. Probablemente.
Usted dice que no es de palo.
Lo digo con cierta ironía, una sonrisa.
O sea que, pero perdón, si se consigue un consenso para nombrar un nuevo fiscal, ¿usted desistiría de este proyecto? No, sigue en paralelo con la propuesta del triunvirato.
Sigue, pero te la repito, la propuesta del triunvirato para mí sería viene atada.
No es para una situación puntual que presenta el
proyecto. No, pero viene atada a algo. La fiscalía se transformó en una institución que triplicó su poder. ¿Por qué? Porque el sistema anterior, los fiscales no tenían la llave del proceso penal. Hoy la tienen. Pero entonces,
eso era lógico que pasara y era deseable que pasara, ¿no?
Entonces, el cargo de fiscal de corte triplicó el poder de lo que era un fiscal de corte anterior, o cuadruplicó el poder. Una cosa brutal.
Pero eso era parte del espíritu de la reforma.
Perfecto. Era el espíritu, pero que la consecuencia es el poder que le da el fiscal de corte. Ese poder que le dio hizo que Díaz tomara decisiones de todo tipo y color, algunas, a mi juicio, muy equivocadas. Entre ellas, sumarios a fiscales, donde luego los perdió en el contencioso administrativo. Digamos que el contencioso administrativo es un tribunal que observa si es correcto o no es correcto, entre otras cosas, los sumarios que se instauran a funcionarios públicos. Perdió Díaz, y hay demandas millonarias contra la fiscalía. ¿Y qué significa además el perdió? Que a gente que no era de su palo la decapitó y luego tiene que asumir el costo de haberla injustamente decapitado. Hoy sucede lo mismo con Iglesias. Iglesias, Raúl Iglesias, tipo de izquierda, porque yo he tenido mis discusiones con él, a pesar de que en ciertas cosas concordamos, pero se opuso al sistema piramidal que sigue existiendo en fiscalía. Lo decapitaron con una hoz, ¡chac! Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque archivó 250 causas y porque, a tu cara le respondo ya. ¿Sabes cuántas causas archivó la DPA, esa organización que tiene la fiscalía para archivar, estudiar? ¿Sabes cuántas causas archivó en 4 años? Tírame una cifra, tírame.
Dime, ustedes,
están arriba de... En miles están.
Uh-huh. En miles, pero entre 2.000 y 2 millones sí son miles. Tira.
Pero para... ¿Cómo funciona? Explique usted que es que...
141.000.
¿Para qué funciona la DPA?
La DPA lo que hace es depurar entre lo que es importante y no es importante.
Ahí está. Parte de la disposición de la DPA es justamente hacer ese trabajo con determinados delitos.
Y parte de la disposición no fiscal es eso.
Claro, pero el fiscal también. Se le cuestiona a Iglesias, y yo no estoy abriendo juicio de valor sobre eso, simplemente es la información que está, es que esos casos eran casos de abuso sexual. Incluso uno de esos casos terminó teniendo una condena pocos días después de que,
de
que Iglesias la había archivado. Sí, un caso de Rivera, sí. Donde se toma una denuncia, aparece una de las víctimas, estaba vinculada al caso que tenía Iglesias, se había archivado y consiguió un juicio abreviado.
¿No desconfiarías nunca de que casualmente lo decapitan? Tiene causas que dicen que mal que las archivó.
De Artigas, ¿no era?
Y una de las causas...
Exacto. Mazaferro, que era fiscal.
Y entonces, casualmente, una de las causas se toma otra decisión, por favor. Y de las 141.000
causas... ¿Y no puede ser? ¿La suspicacia no puede estar también para el otro lado? ¿Para el lado de que hubo archivos que no estuvieron bien resueltos?
¿Cómo fue la
al
cosa?
Al punto de que una fiscal logra un acuerdo abreviado a los pocos días.
Y no, del acuerdo abreviado también podemos hablar. Esperá, 141.000 archivos en 4 años. Te da más o menos 140, 14, 7, 35.000 archivos por año. La cantidad
pero
de personas que pueden agraviar.
No se archivan automáticamente. Eso es lo que hace la DPA. En algunos casos, archivar automáticamente
no
archivó, porque son delitos.
Iglesias
menores.
No archivó automáticamente. Empezó a mirar. Esto sí, hacía 2 años algunos temas, algunos expedientes que no se tocaban.
Y había otros que eran de este
pero
año.
Pero por supuesto, subía el tema. Déjame terminar la frase. Pido la piedad de 30 segundos. El tipo, Iglesias, se enfrenta a una fiscalía nueva que tiene cosas viejísimas y empieza a decir esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque para trabajar necesita depurar. Eso es un principio del código nuevo. Bueno, lo de Iglesias comparado con la DPA es un juego de niños. No lo decapitaron por eso. Tengo compañeros, algunos cuyo apellido hace relación a algunos colores de
del
arco iris,
precisamente. Está hablando del fiscal
simplemente
negro.
Que han archivado cientos y no pasó nada. Acá pasó porque Iglesias a Juan Gómez no le dijo cosas bonitas.
Y pero ¿cuántos le desarchivaron y después terminaron en
la aceptación de cargos? Hicieron sumario. ¿Por qué? Porque es del palo. Acá Díaz
pero
tuvo
está mala. Contando la película muy incompleta, ¿no? Porque el problema
es más completa que yo.
No,
a ver,
el problema decime. No, a nivel de lo que ha sido publicado en los medios, el problema con Iglesias fue que se archivó en muy pocos días y algunos de esos casos eran de este año.
La celeridad con que archivó
puede
también.
Ser de estos. Si yo te hablo de otros fiscales cuyos colores del arco iris pueden aplicarse que han archivado 800, 900.
No hay negro en el arco iris.
Querido, lo que pasa que vos te basás en la noticia objetiva y yo conozco el pastel porque lo probé. Vos estás hablando del papel, viste en televisión cuando hace una comida que la prueba y le dicen que rica. Vos no sabés si es rica, te la cuentan. Yo lo probé al pastel porque probé los mecanismos que tenía Díaz para degollar gente y en mi caso personal yo ya estaba con un sumario iniciado.
Pero Díaz tampoco estaba ahora, ¿no?
Ah, bueno, tocó 6 de enero, creo, esa fecha de Reyes. Díaz no está, Díaz está.
Usted dice que Gómez es un títere de Díaz.
No tenés por qué ser títere. Si sos amigo, comés asados con él, conversás de temas importantes, no tenés por qué ser títere. Simplemente comés asados, tomás un whiskycito, conversás. Díaz sigue por tweet manejando la cosa. Díaz sigue con sus amigos. Diego Pérez, otro fiscal. Diego Pérez.
Pero si usted fuera fiscal de corte, haría lo mismo que hace Díaz con otro palo nomás.
No.
¿No?
No.
¿Qué le garantiza que actuaría con los equilibrios y las garantías y la ecuanimidad y la falta de sesgo autoritario que usted le indilga al anterior fiscal de corte?
Pero,
este
a ver, pará. Cuando los comunistas decían los nazis esto y lo otro, a ver, los nazis decían, no, ¿ustedes cómo van a hablar si son comunistas? No importa, es objetivamente.
Ya terminamos tan temprano en la charla.
Objetiva, ya lo sacamos, hacemos
calor. No, bueno, pero mi pregunta.
Yo no haría eso, porque no lo hice cuando fui jefe. Tuve funcionarios a mi cargo y tuvieron problemas y no los decapité. No decapité. Lo que pasa es que Iglesias se paró adelante del barco y dijo, yo no concuerdo con este sistema de trabajo de la fiscalía. Y estaba diciendo la verdad, es un relajo un relajo con fiscales sumariados que le ganen en el TCA, pero no un 5 sumarios le ganaron a Díaz en el TCA. ¡Pará!
¿Quiénes son los que ganaron esos sumarios?
Sandra Fleitas. Me estoy quedando con los nombres. No los tengo. Falcomer. Voy dos. Uh-huh. Hay tres más. El otro era...
Ahora, de, ¿eso de cambia con su propuesta de triunvirato? ¿Cambia? Ver,
si hay tres fiscales y se ponen a discutir, ¿le hacemos o no le hacemos un sumario a Iglesias? Y son tres fiscales en lugar de uno, como en este caso Juan Gómez, que estaba aparentemente molesto porque Iglesias también levantó el gallo, habló de una forma diferente. Con seis ojos, tres fiscales. ¿No es más ecuánime?
Se vota.
Y es más ecuánime las decisiones.
¿Cómo sería la designación de los fiscales, de estos fiscales?
Y la designación es política.
Uh-huh. Ahora,
otro tema que andan mintiendo. Ahí no se puede designar fiscales políticamente. Todos los fiscales de corte fueron políticos.
En el caso de la fiscalía, un triunvirato, ¿no? O sea que veo que en la fiscalía está lleno de personalidades muy fuertes, ¿no? Que quieren hacer las cosas bajo su propia perspectiva. No sería como...
Estaba más llena, te lo conjugo en pasado.
Dale. Bueno, ¿no sería también un inconveniente para el funcionamiento? ¿Una esa suerte de liderazgo diluido?
Bueno,
sería una forma de burocratizar y Valle, generar un estado de asamblea permanente también.
Valle propuso el colegiado en este país, lo único que hubo fue discusión. Y muchos tienen una experiencia mala del colegiado. Obviamente, para ejecutividad, Díaz está diciendo que el colegiado no es apto para una fiscalía porque la fiscalía necesita ejecutividad. Ahora, yo me pregunto, ¿en qué? Porque hay que preguntarse las cosas reales. La Suprema Corte de Justicia son 5. Y han transitado más o menos normalmente los caminos. El fiscal de corte no tiene que tomar decisiones de salir a las 3 de la madrugada para un evento de.
Pero para ordenar su día, ¿cómo van a ser designados esos tres?
Políticamente, por el Poder Ejecutivo con la venia del Parlamento.
Igual que como se designa uno.
De la misma forma. Uh-huh. Y necesitas un Parlamento que te dé el ok.
¿Y cómo cambiaría la situación con respecto a esta trancadera que tenemos con la designación de fiscal? Tener que designar tres por las cuotas políticas.
Sí, la cuota política favorece. La cuota
siempre va a quedar una afuera.
Eso te iba a decir. Pero no queda afuera.
Cuando eran tres partidos no pasaba nada. Ahora son cuatro.
Tiene que ser cuatro ahora.
Ponemos cinco. Claro. Que era la idea de Manini. Manini quería poner cinco.
¿Por qué no pone cinco?
Pone siete, si querés. ¿Querés poner nueve? Claro. Nueve.
Son siete los partidos con representación parlamentaria.
Por eso.
Entonces vamos a poner todos los. Siete mínimo.
Poner siete mínimo.
Claro, así no se pelean por la cuota.
Sí, pero vamos a tener un problema también, si son tres.
Podés tener problemas siempre. ¿Cuándo no vas a tener problemas?
No, pero ahí ya empiezan a armar paquetes más grandes, pero para la corte electoral.
Pero compensás con otros lugares lo que te falta acá. Ahora, el intercambio de figuritas es así. No me diga que ustedes no lo saben.
Claro, pero ¿esto es por un buen funcionamiento o es por intercambio de figuritas? Pasamos a la parte negativa de la política que sería, ¿no?
Vos tenés que te casás con una mujer hermosa y de paso tiene bienes. No te casás por los bienes, pero si es rica, mejor. Bueno, yo no hago el triunvirato por esta mecánica de cambiar figuritas, pero si sirve. El triunvirato es porque hubo un abuso... A mi juicio, en la gestión de Díaz, en la toma de decisiones, Díaz trazó, como hacía el extinto intendente Villanueva Sarabia, que todavía me imputan que yo fui el fiscal que archivó, que yo no fui. Uh-huh. Villanueva Sarabia, y armó un quilombo ahora con los de ellos, lo digo, pero es mi estilo, trazaba una raya al mejor estilo de caudillo del siglo XIX, trazaba una raya en el piso y decía, los que están conmigo y los que están contra mí. Bueno, esa fue la gestión de Díaz, que casualmente... Es desarrollar.
Pero ya no está más.
Pero querido,
¿qué le habrá dicho Díaz, no?
Pero pará.
Pero si tiene nombre y apellido la ley, está mal.
Pero preguntale a Mujica. Mujica no está más, ¿no? No está más.
No.
No, y sigue, ¿se sigue hablando de Mujica, sí o no?
Pero
no
hacen leyes para frenar el poder de Mujica.
Pero pará. Te estoy contando la historia. A pesar de que no esté, creó una estructura de poder... como no se conoció nunca. Creó el nuevo código.
Porque cambió el código, justamente.
Metió las instrucciones generales que son 10 centímetros de canto visto que le da poder al fiscal de corte. entre otras cosas por otro tema que metimos ahora en la rendición de cuentas, que es cómo se asignan los expedientes. Uh-huh. Con el sistema Díaz, los expedientes es así. Este, y este es para Pablito. Y este, no, este no se lo a Diego. Pará, era espantoso.
Bueno, eso. Capaz que hacemos la tanda y explicamos bien cómo eso, porque eso ha generado también otra discusión.
Ese es el problema de la arbitrariedad.
La segunda discusión, ya te la adelanto, que es inocua, es absolutamente fuera de lugar. Que la discusión de que miles de temas van a pasar a los fiscales. No es así, porque la DPA puede seguir priorizando. Pero cuando reparte un tema político la DPA, ¿a quién se lo encaja?
¿Eh? Y depende del tipo de delito que se esté imputando, ¿no?
Ay, te me pusiste erudito. Que estamos... Estoy bajando a tierra,
Es una degradación de todos los fiscales esto.
¿Una degradación cuál?
La de que si se adjudican, ¿no? Sí. Vamos a decir, casos en función de la arbitrariedad del fiscal de corte por entender cómo va a responder ese fiscal a este caso bajo las intenciones secundarias que yo tengo.
Ah, ¿cómo la complicás? Pará, que parece un diagnóstico. Yo sé que este fiscal es procesador. Yo era procesador.
Exacto.
Pará.
Eso mismo.
Sé que ese fiscal procesa con prisión. A Irma Leites se la pedí con prisión, a Zabalza también está. Y entonces, si va para un fiscal severo, es una cosa. Pero eso no significa ser desdoroso con los fiscales. Aprovechás las corrientes que surcan el mar.
Puede ser.
Aprovechás. No es obligar al fiscal a hacerme esto, a hacerme lo otro. Simplemente lo mando para el lugar.
Pero es lo mismo. Porque una cosa es que un abogado diga, vos, tenemos que llevar este caso a determinado tribunal porque este juez ya ha fallado. Bueno, vos jugás con eso.
Lo hacen otra los cosa, abogados.
Claro.
Pero pará, ¿cómo
otra
funciona?
Cosa es que yo, como fiscal de corte, diga, no, porque ahí lo que estás haciendo es manipular la fiscalía.
Pará. Te me adelantás. La corte, ¿cómo funciona? La Suprema Corte, por aleatoriedad, se llama la horda. Es aleatorio. ¿Por qué? Alguien pensó que no es bueno que se pueda elegir el juez. ¿Por qué pensaron que no es bueno que se pueda elegir el juez y es bueno que se pueda elegir el fiscal? ¿Es bueno?
Ahora,
¿alguien sostiene en esta mesa? Pará, ¿alguien sostiene que es bueno?
Hay que hacer una precisión, porque da la idea de que es absolutamente arbitrario. En realidad hay un sistema que tiene turnos, que tiene determinados tipos de fiscalía. Esos, cuando es claro que va para un lado en función de cuándo se comete el delito, en función del tipo de delito, va para homicidio, va para crimen organizado.
El sistema es así. El sistema dice
sexuales.
Primero hay planillas, después depende de cómo impacta, dice así, el delito cometido, depende si el delito fue cometido con agravantes. Hay como 4 o 5 criterios. Y el último, casualidad, el último de los criterios es según el trabajo que tenga cada fiscal. Quiere decir que hay 5 criterios principistas y el sexto es según yo quiera meter, porque según el trabajo que tenga
si
cada
tiene
mucho fiscal,
cargo a su cargo. Hay que eludir primero 4 para llegar al quinto.
Ay, querido,
pero homicidios van a
parecen ustedes los políticos respondiendo a preguntas de un periodista, porque se ponen de principista y me responden con el papelito armado y precioso. Por favor, el que estuvo en el barro, no le vengas a hablar.
Es más de la ética de la responsabilidad.
La ética. Usted está jugando a la ética de los principios, yo estoy jugando de la ética de la responsabilidad.
Con ya venimos con el ex fiscal diputado Gustavo Zubía.
Fácil desviarse.
Conversando con el diputado Gustavo Zubía, vamos a ponerle un cierre al tema triunvirato, esta propuesta que puso arriba de la mesa Zubía, porque han aparecido críticas a su propuesta y una de ellas es que no tiene antecedentes en el mundo. Y lo decía acá hace algunas semanas, meses quizás, el fiscal Carlos Negro, ¿no?, que fue mencionado ya en esta entrevista, diciendo que no sabía cómo podía funcionar la idea porque no conocía ninguna experiencia similar. Y en términos similares se expresaba también el profesor de Derecho Procesal Santiago Pereira Campos en Desayunos Informales. Si le parece, vamos a escuchar lo que planteaba el propio Pereira Campos.
Es bastante excepcional imaginar una Fiscalía General con una organización colegiada como la que se propone, Yo no conozco realmente experiencias en el mundo donde esto se haya llevado a la práctica con ese enfoque general. ¿Hay alguna experiencia, ejemplo, República Dominicana, que lo que tiene es como una división, como tú mencionabas al principio, entre lo que son las facultades de tipo administrativo, en la designación de los fiscales, en la potestad sancionatoria, pero siempre la decisión sobre la función principal de la fiscalía, que es dirigir la investigación de los delitos, definir estrategias o pautas, criterios de selección de qué delitos vamos a priorizar para perseguir, porque todos sabemos que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Estas cuestiones suelen estar siempre concentradas en un fiscal general, porque la idea de la fiscalía es esta idea de verticalidad. Imaginemos si tenemos que discutir en un colegiado si vamos a darle prioridad a perseguir determinado tipo de delito y el que vota en minoría se decide no perseguir esos delitos. Rompería un poco la lógica de la fiscalía.
Bien, tenemos lo que dijo también Negro, pero si quiere hacer algún apunte sobre lo que acaba de decir Pereira Campos.
No, calculo que lo de Negro va a venir por el mismo lugar. Decir que no se conoce en el mundo, a ver, es que no podemos copiar. El uruguayo ha sido un copión y nuestros legisladores también. Siempre hemos copiado todo. Esto, nuestro sistema político no viene de unos uruguayos que se sentaron alrededor de la mesa y lo cranearon. Venimos de copiar el Código Civil, el Código Penal a Rocco se lo copió Irureta, y así copiamos todo. Le hicimos algunos agregados y quedamos como unos cracks. ¿Qué? ¿Cómo no podemos copiar es malo? Nadie tiene en el mundo la originalidad de decir, che, vamos a crear este otro sistema. Así andan muchos sistemas penales. Y así estamos visto en el entreacto, no sé cómo le llaman ustedes cuando hacen el corte.
La tanda.
En la tanda, estábamos hablando de los peligros que es un fiscal con poder. Por favor. Así que, todo lo que dijo me parece inocuo. Si vos podés crear algo bueno, ¿necesitás copiarlo? Ahora, como somos, los uruguayos somos copiones, copiamos todo.
Bueno, pero
todo.
Bastante bien lo sabido institucionalmente, copiando ideas afuera.
Y bueno, que lo craneen, que lo piensen, y entonces sí funciona. Funciona, inclusive ahora, el caso de Costa Rica que citaba el doctor, es lo que estábamos hablando, sobre todo para designaciones y para sumario, para concursos, que te pongo esta vocecita porque lamentablemente los concursos en fiscalía, por una serie de procedimientos, dejaron de ser anónimos. Y si yo te dije que había una raya trazada en la mitad de fiscalía que eran los pro y los anti persona, cuando no vas a un concurso anónimo y sos anti, ¿qué te puede pasar? Lo digo que te pase. ¿Qué te puede pasar?
Está bien ahí hacer una precisión sobre su idea, porque usted plantea un triunvirato en el cual la figura de fiscal de corte sigue existiendo y se sumen dos fiscales letrados al directorio de la fiscalía. Usted lo que plantea es que la carrera administrativa de los fiscales, por ejemplo, esté en la órbita del directorio y que las decisiones más de persecución penal, pensemos en el rol que juega el fiscal de corte integrando la comisión honoraria que hace las instrucciones generales, ¿eso quede en el fiscal de corte exclusivamente?
Bueno, si me preguntás de instrucciones generales, yo propondría derogarlas todas y derogar el Consejo Honorario de Instrucciones Generales. Para darte un punto de vista. ¿Por qué? Te lo explico.
Pero eso no está planteado en el proyecto.
¿Me invitás mañana? Venimos acá con todo y te lo explico. Las instrucciones generales son un desastre. Te permiten negociar.
Pero orientan la persecución de determinados delitos por sobre otros, por ejemplo.
Bueno, entre otras cosas, ¿no? hay alguien que es el
fiscal. Es una política de Estado casi.
¿Pero qué política de Estado? ¿A cargo de quién? ¿Del fiscal de corte? ¿Es el fiscal de corte el que prioriza delitos?
¿No funciona así en el resto del mundo?
Pero dale con el resto del mundo. ¿Y cómo anda el resto del mundo? Tenemos problemas graves.
Pero Uruguay recién está llegando a este tipo de código de proceso penal. ¿El mundo los encontró con estos problemas antes?
Y los yanquis tienen unos problemas bárbaros. Mirá alguna película, Las Raíces.
Pero acá, el tema es ese.
Me pregunten todos a la vez, porque estamos en el problema. Ya lo conozco, el interrogatorio de tres policías a la vez. Te falta nada más que la capucha y entonces
no te confías. Ya tengo la capucha acá.
Ah, bueno, de a uno. Le estoy contestando a él. Déjame 30 segundos.
Ya le contestó.
Pero vos no sabés la anécdota. El tipo está siendo interrogado por policía y viene un policía, ¡pa! Le pega. Y el otro le viene a preguntar inmediatamente. Y alguien que piensa dentro de los milicos le dijo, pará, entre piña y piña, dejá pasar un minuto. Así el tipo respira y puede contestar.
Dale, contéstale.
Contesto. No hay que copiar. Punto 2. está bueno para modificar mi proyecto para que en sede administrativa, de temas administrativos, designación, sanción, concurso, haya determinadas prioridades o mecanismos de armar ese consejo. En las funciones jurisdiccionales sigue operando un fiscal de corte ante la Suprema Corte de Justicia en forma unitaria. Todo se puede matizar. El tema es, el fiscal de corte es una enorme concentración de poder, es brutal la concentración. Si lo podés barajar con un triunvirato, mejor.
Bueno, te hago la pregunta entonces.
¿Qué pasa, mi abogado?
Porque hay muchas críticas, en tu caso, en otro caso también, a la concentración de poder, entonces pasan por el lado organizacional y cómo funciona, y la ingeniería que habría que crear para que funcione mejor. Pero lo que yo escucho en realidad es que el principal problema es presupuestal.
Además.
El principal.
No, además.
Ya, cambiamos. Pusimos la fiscalía donde va la fiscalía en casi todos los lugares de la democracia, el derecho a la democracia liberal, ¿no? En el mundo. La pusimos ahí. Ahora, no le dimos el presupuesto suficiente como para poder atender todos esos problemas.
300% de acuerdo. ¿Y quién fue el culpable de eso?
Otra vez, loco.
Y lamento.
Puso suspicacia sobre los concursos. ¿Hay concursos recurridos también?
Claro que hay concursos recurridos. Ahora,
¿los concursos hace poco, no son anónimos?
¡Ja! Anónimo confirma. El concurso para ser anónimo, el sujeto que concursa, en todas las etapas no podría ser identificado. Ahora, en este sistema que hay actualmente puede ser identificado. Así que el anónimo, bien, gracias. Pero pará, que me hiciste perder. Tenía una que estaba por patear. Ah, te estaba vos por patear el gol.
Es parte de la
estrategia. El que armó el sistema con los mismos fiscales que había antes, cuando esto es cuatro veces más complejo, fue Díaz. ¡Fue Díaz! Estimado doctor Díaz, usted sabe mi aprecio personal que le tengo. Simplemente estoy relatando la realidad. Porque le vendió a Tabaré Vázquez, que bien que se arrepintió Tabaré y Bonomi de haber comprado el nuevo código, o miento yo, como dicen algunos, le vendió que con la misma gente era posible llevar a cabo el proceso oral. Y no es posible porque el sistema oral demanda mucho más
trabajo. Y triunfó el juicio abreviado. El triunfo del juicio abreviado.
Y triunfó.
Una lectura por.
Es precioso el juicio. Las garantías que te da el juicio abreviado, ¿sí? Las garantías que te da son impecables. Te dicen, porque lo hacía yo. Vamos a poner el burro primero. Lo hacía yo en los 6 meses que estuve hasta que me pudrí de ese sistema. Vos le decís al indagado, mire, señor, se lo decís con un tonito, no como el que usan conmigo ahora que se metieron arriba, con un tonito muy cariñoso.
Más afable.
Usted, si niega, va a juicio oral, pero le puede recaer una sentencia de 8 años. Ahora, si me da la razón ahora, y bueno, somos tan buenos en esta casa y tenemos las instituciones generales que nos dicen que podemos negociar todo, de repente usted en 8 meses está fuera. Usted dije, 8 años o 8 meses.
Es una caricatura de lo que es el juicio.
Claro,
abreviado,
depende del delito, ¿no? Hay delitos que tienen
una caricatura.
Y sí, vos acabas de hacer una caricatura el uso, de lo que es el juicio abreviado.
Pero eso extorsivo.
Vos estuviste en alguna abreviado.
No, pero digamos, este es más complejo que...
Este debería estar en cana. Ese es el problema.
Los homicidios tramitados, le encajaron una sentencia de 12 años al tipo en una hora de conversación afable, como te estoy explicando yo. Yo era así que iba la gente.
Subía. Decía, dejamos, podemos dejar...
Pará. Quedó claro que la culpa...
No, otro tema. No, dale, vos.
Quedó claro que la culpa de que con los mismos fiscales estamos trabajando ahora y falta un tema presupuestal fue de mi querido amigo y directo amigo que toma whisky además con el compañero, acá estoy seguro que van los asados, invitados, el doctor Díaz.
Te está difamando.
Me estás hablando a mí. En mi vida me tomo un whisky con el doctor Díaz.
Pero creo que la obsesión con el doctor Díaz es del fiscal Subía.
Claramente. No, justamente, sí. fuimos compañeros de
ni
trabajo.
Ni Michael Douglas con Sharon Stone en Bajos Instintos.
Sí.
Pará.
No, compañeros de trabajo no.
Compañeros de trabajo. Como juez. Con Díaz.
Pero Díaz no fue fiscal.
Tengo algunas
anécdotas. Es como Salieri.
Déjame contar una anécdota.
¿Es ese Salieri de Díaz? ¿Usted?
¿Es de qué?
¿Usted es el Salieri de Díaz?
Salieri.
¿Y le gusta la música de
Salieri? Envidia. Salir envidia a Mozart.
Claro,
si me vas a comparar con que yo envidio y que Díaz compuso lo mismo que compuso de Mozart. No, el poder no es mi afán. El meter cuchillo puede llegar a ser mi afán. Déjame contarte una anécdota.
Nota para Brecha. Con el Salieri de Díaz.
Bueno,
indagamos sobre...
Ustedes se encargan como periodistas de tallar a los seres humanos a su gusto y procedencia.
Usted es una caricatura, es muy abreviado.
Bueno, pero caricatura que es real. caricatura. Si nunca estuviste, ¿cómo podés hablar de algo?
Nunca tuviste
una relación sexual, te cuenta cómo es una relación sexual y con eso te quedás contento porque decís que caricatura. Loco, nunca estuviste. Nunca. Yo tenía 5 por día. Y era 5
relaciones sexuales por día.
No. 5
agregados por día. Es un presumido.
Déjame que te cuente.
Es un presumido.
Déjame que te cuente una anécdota con Díaz. Vamos a descender un poco porque son de Andrés. Bueno, si ya está, no te la cuento.
No. Habla Salieri.
No hablo.
La verdad, es una de más.
Pues
no se merece la negra.
Lo que pasa es que ustedes me iban a encerrar. Como no me pueden encerrar, me tienen que pegar. Yo lo comprendo que me tienen que pegar. Y con ufanados de pegarme. Con Díaz, en Maldonado, tuvimos 2 años y medio, él como juez y yo como fiscal. Mamita la pistolera si caías en manos de dos, él de Tauro y yo de Aries. Una vez hubo un problema en un juzgado civil. Había una funcionaria del juzgado civil que era a la vez procuradora y funcionaria del juzgado, lo cual está prohibido. Es decir, los temas de ella andaban como taponazos siempre. Y con Díaz decidimos hacer una indagatoria. Y nos presentamos. Casualmente, un día de lluvia, los dos estábamos con impermeables medios claritos, que nos daba un perfil extraño, porque eran al tobillo los impermeables claritos. Fuimos a visitar a la jueza de ese juzgado civil, que la jueza, digamos que en una actitud maternal, no quería meterle a su funcionaria, que era una buena funcionaria, todas las castañas al fuego, y simplemente le hablamos a la jueza. Le hablamos con el perfil que tenemos los dos, con Díaz. Teníamos en aquel momento de común acuerdo. A la media hora estaba la jueza en el juzgado penal, nosotros nos habíamos ido, trayéndonos todos los expedientes que involucraban a su funcionaria, que ella no había estado muy afecta a darlos en una primera mano. Simplemente te digo eso, y hablamos en voz baja. Sucede que hacíamos una buena pareja como fiscal y como juez. Pobre el defensor.
Ya sé, me doy cuenta cuál es el problema que tiene con Díaz, ¿no? Cuando estaba el inquisitivo, Díaz era el juez, o sea, era el que tenía la sartén por el mango. Cuando los fiscales cobran protagonismo con el cambio de proceso, Díaz es el fiscal de corte.
La terapia incluía también entrevistas, incluye terapia como psicólogo. Sí.
Tenemos que hacer la zona de lo que Juanchi quiere hacer una pregunta que me parece clave.
Una pregunta.
Tire, el colega Ariano.
Usted, al igual que Manini, no conoce el plan de seguridad de Heber.
¿El plan?
De seguridad de Heber.
¿De seguridad? De Heber.
De Heber.
¿Plan específico de seguridad? No. Más allá de que el PADO lo ha transformado como activo, no lo deja instalado.
¿Está conforme? Le planteo la pregunta de otra manera. ¿Está conforme con la gestión de seguridad de este gobierno?
Del gobierno en general, sí. En casos particulares puntuales, no.
¿Cuáles son los casos puntuales que no?
Le gusta la parte de sangre, es decir, la parte que no. Cárceles. Sigue funcionando con la misma ineficacia que funcionó en los 15 años del Frente Amplio y que viene funcionando desde el siglo pasado. No le damos pelota a cárceles porque no sabemos cómo enfrentar ese tigre. No sabemos. Tenemos una posición clarísima, que es la posición del comisionado parlamentario Petit, que quiere darles la tomatera para que la rieguen y le pongan abono y supone que sale buena gente con eso. Mire, le mando una carcajada grande como una casa. Estamos como unos románticos tontos, enfrentando la usina de delitos que es la cárcel. Entonces, aún este gobierno, y con el inspector Mendoza, quien respeto mucho porque hace lo que puede en cárceles, pero siguen con la filosofía de no enfrentar el delito en cárceles. El lugar donde más delitos se cometen diariamente es adentro y adentro fuera de las cárceles.
Queda para la próxima el tema cárceles, porque sé que eso
te lo metí. Me corta.
Zona lúdica para Gustavo Zubía, por favor.
No podían pegar, me cortan, me echan. Claro.
Vamos rápido porque tenemos otra entrevista y vamos hasta las 7, Zubía, por eso lo estamos cortando. Claro. No sabemos si a Zubía le hacían bromas con su apellido cuando iba a la escuela. No lo sabemos, quizás no fuera.
Los tontos siempre me hicieron bromas, los tontos. ¿No? Es clarísimo.
Quizás no fuera lo más conveniente en aquellos años, pero nosotros no podemos resistirnos a esta tentación infantil, esta zona lúdica. Se llama Subía o Bajaba.
¡Ay, qué original! ¡Me mataron! Por eso quieren copiar de todo el mundo.
Le vamos a seguir leyendo.
Copian.
Una serie de oraciones incompletas y usted la va a tener que completar.
No.
Dos impresiones. Subía o bajaba.
Está muy bien la
hay creación acá.
Pará, esto lo copian. lo copian de los argentinos. Esos programas pelotudos argentinos.
No,
que el otro día le dije a Victoria, pobrecita, la de esta boca es mía, este canal que copia los programas argentinos, hablando de lo que es copiar, que todo se copia.
Pero te referías al 12.
No, me refería a todos los canales. Estamos copiando todos los programas.
Nosotros miramos mucho Europa. Si la Larrañaga seguía siendo ministro en vez de agarrar Heber, el homicidio, ¿subía o bajaba?
Subía.
Si el presidente de la calle hubiera cumplido su promesa de campaña, el precio del combustible, ¿subía o bajaba?
Subía.
Si se hubiese aprobado la idea de subía, de eliminar el IAS, la jubilación del propio subía, ¿subía o bajaba?
El IAS, pará, que tengo que hacer varios cálculos trigonométricos.
Si el IAS bajaba,
la jubilación subía. Pero ¿sabés cuándo se va a jubilar?
¿Sabés en cuánto se va a jubilar? Eso en un careo es cara de...
Sí, el cálculo.
Lo saca hace rato.
Le falta el submarino seco y estamos completos. Pará, la jubilación de subía. Subía, pero va a ser dentro de 8 años que va a subir. Bueno, con suerte para el Estado, porque yo pienso seguir en la Casa Grande.
Si la reforma de la Seguridad Social dependiera de Manini, la chance de cambiar la caja militar, ¿subía o bajaba?
Si la reforma de la seguridad
Social dependiera de Manini, la chance de cambiar la caja militar, ¿sube o baja? En verdad, te pongo
sube.
En los gobiernos del Frente Amplio, el salario real
subió. Uh-huh. Ya, listo, gracias, subía.
Encantado. Y hablo muy bien del frente muchas cosas. Si ustedes creen que soy flechado, están equivocados.
No, nadie equivocado. Nadie dijo eso.
Vamos a cortar camino.
Usted prejuzga mucho también, ¿eh?
Pero usted lo prejuzga. Va por la calle, se le acercan 4 individuos fornidos en camiseta, empujándose unos a otros con una botella. No. Esa es la parte para que prejuzgue más todavía, pero no. Con una botella de cerveza. ¿Y qué? ¿Usted maneja por la misma calle de noche? Por favor, mi amigo.
Durante la gestión de Germán Cardoso.
Eso es un juicio, no un prejuicio.
Es un prejuicio, porque usted no sabe si esos son testigos de Jehová.
Cuando
no
estaba la pandemia, ¿la cantidad de homicidios subía o bajaba?
Por la pandemia, bajaba.
Bien. Con Bonomi, el presupuesto para la policía, ¿subía o bajaba?
Subió.
Si Graciela Bianchi no tuviera cuenta de Twitter, la vergüenza ajena de la coalición, ¿subía o bajaba?
Graciela Bianchi tuviera cuenta de Twitter, la vergüenza ajena de la coalición, subía. Porque iba a estar yo en primer lugar, que no lo estoy. Gracielita me lleva...
Si los blancos se animaran a hacer algo...
Me salté, ¿no? Los blancos se animaban a hacer algo con la declaración jurada de Sartori y la cantidad de senadores que no cumplen con la ley, ¿subía o bajaba?
Y creo yo que subiría, porque puede haber alguno que no cumpla, pero estoy totalmente de acuerdo con Sartori. Totalmente de acuerdo con Sartori. Es inconstitucional que te obliguen a que vos tengas que obligar a tu mujer a firmar. ¿Qué haces? Le decís, vieja, o firmás o te doy una paliza. ¿Cómo haces para que tu mujer firme? Es lo que no se preguntan. Una ley que va a ser declarada oportunamente inconstitucional. Además, una ley que atenta contra la mujer. Atenta contra la mujer. Porque el marido
no tiene que problema obligar. Hasta que apareció una multimillonaria rusa, ¿no? Esa es la realidad también.
Pero ¿por qué atenta contra la mujer? Y justamente la que no quiere declarar es la mujer.
Pero
desde el punto de vista principista, por un momento la ética de los principios. Por un momento.
Pero es cónyuge, no tiene por qué ser mujer o varón. ¿Qué tiene que ver la mujer?
Porque casualmente, en este caso es una mujer.
Vamos arriba. Durante la gestión de Germán Cardoso, la cantidad de contratos con empresas estonianas, fantasmas, ¿subía o bajaba?
Subía.
Si estuviera vigente la ley de duelos, la chance de que algún periodista o político boleteara a subía, ¿subía o bajaba?
La chance de que subía boleteara a algún político subía. O algún periodista, subía. Es la que más entendí, las otras no las entiendo mucho.
En la famosa canción de Juan Luis Guerra, La Bilirrubina, cuando él la mira y ella no lo mira, La Bilirrubina, ¿subía o bajaba?
En la famosa, ella no lo mira.
Claro.
Y la rubina, cuando no te miran, baja. La bilirrubina, cuando te miran, sube.
¿Qué canta Juan Luis Guerra? Me sube la bilirrubina.
Bueno, es lo que canta, no tiene que ser la verdad. Está lleno de fanfarrones que
el doctor en medicina.
Es como los 5 por día.
Esta no se la perdonamos. Que le venga a enmendar la plana a Juan Luis Guerra, no.
Gustavo Subía, muchas gracias.
Como siempre, corto, flechado, señalizado.
Una hora de nota leímos.
Murió Mijaíl Gorbachov.
Mira.
¿Sube o baja?
Sube. Fue el hombre que abrió compuertas para darle paso a Putin. Así que antes nos quejábamos de los soviets, ahora tenemos.
Ese fue Boris Yeltsin. Te está salteando Boris.
Lo seguimos en la tanda. Gracias, Udia.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ajá.